Cerramos la revista con otro tema, en esta ocasión de historia del derecho español, y para ello contamos con la presencia del profesor titular, don Javier Alvarado Planas, con quien vamos a charlar en los siguientes minutos de dos movimientos importantes en nuestra historia del derecho, como son los glosadores y posglosadores, la recepción del derecho común. Para los primeros, los glosadores, el derecho romano de Oriente era perfecto e intocable y debía ser aplicado de manera literal. En contraposición, para los posglosadores, era un derecho más flexible, se podía modificar y, de hecho, para ser aplicado, debía adaptarse. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Alvarado, a la revista de Derecho.
Muchas gracias.
¿A qué se llama el derecho común? Vamos a centrar un poco el tema de esta noche.
Sí, el tema de hoy es el de los glosadores y posglosadores y, en concreto, la recepción del derecho común en Europa. Derecho común es un término utilizado un poco más tarde, del siglo XII, pero que hace referencia a que el derecho romano, que se redescubre a partir del siglo XII en Europa, inicialmente en Italia y luego en Francia, es el derecho romano justinianeo, es decir, el derecho romano del Imperio de Oriente, fue el derecho romano más comúnmente conocido y comúnmente aplicado, un derecho del imperio y, por tanto, un derecho que tenía vocación de ser universal, de hecho conocido, estudiado, vivido por todos los ciudadanos, los habitantes de Europa.
¿Quiénes fueron los glosadores, profesor Alvarado?
Los glosadores es un movimiento que se inicia básicamente con Irnerio. La particularidad de este jurista y luego del movimiento glosador consistía en que por primera vez se empieza a estudiar y a explicar el derecho romano de Oriente, el derecho romano justinianeo, en los mismos textos, los códices originales que se desempolvan en ese momento y comienzan a explicarse a los alumnos con un sistema de trabajo bastante, bastante curioso. Consiste en que el profesor se prepara la clase haciendo pequeñas anotaciones al margen del códice original, al margen o entre las líneas o a pie de página, a manera de glosa, de ahí el nombre de glosadores. De esta manera se preparaba en la clase y básicamente consistía en hacer un pequeño resumen, síntesis, esquema del precepto de derecho romano que se quería explicar, incluso a veces relacionándolo con otros textos parecidos, porque para el movimiento glosador el derecho romano era básicamente una especie de Biblia, es decir, era un derecho ya perfecto, dado, intocable, inalterable, que había que interpretar en su manera más literal posible y que además era un derecho que contenía la ratio iuris, es decir, prácticamente era el derecho más perfecto que se podía concebir en ese momento, casi como el derecho natural, no se podía alterar, pero por el contrario debía de ser aplicado en su mayor literalidad posible.
Entonces, ¿los glosadores eran los docentes los que enseñaban en esa época?
Los glosadores son, efectivamente, inicialmente es un movimiento docente que explica en Europa el derecho romano, que no era el derecho de Occidente, sino el derecho de Oriente. Y es un derecho que enseguida va a ser explicado, comentado, glosado en todas las escuelas jurídicas de Occidente.
¿Y entonces quiénes fueron los posglosadores?
Bueno, efectivamente, los posglosadores o comentaristas son los discípulos, o sea, son la siguiente generación, unos 150 años más tarde, de los glosadores. La diferencia está en que, mientras que para los glosadores el derecho romano es un texto que no se puede tocar, un derecho que es perfecto, que satisface todas las necesidades del momento y que ha de ser aplicado en primer lugar ante cualquier tipo de litigio o de cuestión de la vida diaria, para los comentaristas o posglosadores el derecho romano ya es algo más flexible, es decir, ya cabe hacer interpretaciones más amplias, cabe incluso entrar a hacer pequeñas modificaciones o alteraciones de los textos cuando estos son confusos. E incluso los glosadores son más pragmáticos, es decir, se dan cuenta de que el derecho romano bizantino per se no se puede aplicar inicialmente, porque eso iría contra la tradición y los intereses creados ya en todas las ciudades de los diferentes reinos, y entonces ellos consideran que es un derecho que ha de ser aplicado, pero para ser aplicado ha de ser interpretado, adaptado a las necesidades de cada comunidad. E incluso llevan al extremo pragmático de considerar que la única manera de que se aplique es establecerlo como una fuente jurídica subsidiaria. Es decir, mantiene el principio de que ante un vacío legal o ante un litigio, el derecho que hay que aplicar en primer lugar es el derecho local, el derecho propio de esa ciudad. Pero que en defecto de norma aplicable, de manera subsidiaria, de manera supletoria, hay que aplicar el derecho romano justinianeo. De ahí que consideren que este derecho es un derecho común, es el derecho común a toda Europa y que ha de ser aplicado por vía de supletoriedad.
Entonces, evidentemente, sí que hay esa diferencia entre glosadores y posglosadores,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, la hay, es una diferencia muy importante, claro, los unos son muy muy literalistas, los otros pues tienen un sentido más vital, más flexible, más histórico. Es decir, los glosadores no tienen sentido de la historia, consideran que el derecho romano pues es un producto ya acabado, perfecto y que no cabe modificar. Para los posglosadores ya, claro, hay un sentido mayor de lo que es la realidad de la historia. El derecho romano fue una concreción del pasado del Imperio Romano, que en ese momento todavía era presente, pero bueno, de una realidad distinta a la suya y que por lo tanto necesita ser adaptado para ser aplicado.
Profesor Alvarado, ¿cuál es la razón del enorme auge y expansión del derecho común en Europa a partir del siglo XII?
Bien, pues hay varias razones que explican que este derecho romano canónico o derecho común tuviese una inusitada expansión a partir del siglo XII. De hecho, estuvo vigente en España hasta el siglo XVIII. Hay razones de tipo político, de tipo económico, de tipo social. Empezando por las razones de tipo político, pues esto se explica en la famosa lucha de las dos espadas. En ese momento se disputan la hegemonía política, moral, simbólica de Europa, de un lado el Papa y de otro lado el Emperador. Claro, aparece el movimiento de los glosadores, en definitiva una serie de juristas que explican a sus alumnos el derecho romano justinianeo, que a fin de cuentas es un derecho del Imperio Romano, es un derecho que está en una atmósfera, en un ámbito político que justifica, que ampara, que apoya el poder omnímodo del emperador. Y estos juristas empiezan a explicar el derecho romano y comienzan a glosar determinados preceptos del derecho romano que vienen muy bien a las tesis del emperador. Hay frases del derecho romano, que insisto, es derecho del imperio, como por ejemplo frases como, y cito literalmente, lo que place al emperador es ley. Uh-huh. Con esta sola frase, bueno, pues ya hubo una serie de glosas y de comentarios de consecuencias políticas importantes, ¿no? O por ejemplo, que el emperador no está sometido a las leyes. Frases de este tipo que aparecen en multitud de preceptos, igual que otro tipo de frases que aparecen en el derecho romano, son las que van a tomar los glosadores para justificar una determinada concepción absolutista del poder. Empleo la palabra absoluto en sentido literal, absoluto, o sea, el que no está vinculado, el que no está atado, el poder que no esté, el rey, el monarca, el emperador en este caso, que no está atado ni vinculado a nada. Pues bien, estos juristas comienzan a explicar a sus alumnos, es decir, a las personas que en el futuro van a desempeñar los cargos más importantes, es decir, van a ser jueces, van a ser notarios, van a ser ideólogos, escribanos, letrados, etcétera, o sea, a la clase jurista y que va a formar parte de del estamento de la administración, les van a explicar una serie de ideas que son ideas que apoyan las tendencias absolutistas del emperador. El emperador va a ver este movimiento con muy buenos ojos, porque justifica su idea de predominio sobre el Papa. Y eso explica el apoyo que va a dar el emperador a estos juristas, hasta el extremo de que va a fomentar la creación de nuevas universidades, va a llamar a su consejo a estos juristas y, en definitiva, los va a convertir de meros profesores que en la oscuridad de las aulas explicaban un texto antiguo, un códice, pues los va a convertir en ideólogos, en consejeros suyos. claro, la reacción del Papa va a ser inmediata. Él va a practicar el mismo fenómeno. Es decir, va a recurrir a sus juristas, a los decretistas, para que efectúen la misma operación, es decir, recurrir al derecho romano justinianeo y también al derecho canónico, para que encuentren ahí una fundamentación que justifique pues su derecho, su mejor derecho a esta especie de predominio o hegemonía del Papa, del pontificado, ¿no? Esto es una razón política que ya de por sí explica el enorme auge que va a tener durante todo este inicial periodo, a partir del siglo XI-XII, el derecho común. Pero es que luego hay otra cuestión, y es una cuestión económica. Hasta ese momento, el derecho económico, el derecho comercial, el derecho que rige las relaciones de propiedad, de compraventa, hipotecas, finanzas, etcétera, es un derecho fundamentalmente local. Cada comunidad, cada ciudad tiene su derecho propio. Es un privilegio, se concibe como privilegio. Sin embargo, para el comerciante esto es terrible, claro, porque claro, tiene que desplazarse de un sitio para otro con sus mercancías y tiene que ir adaptándose al derecho de esa zona, con la enorme inseguridad que le produce. Él tiene que girar letras de un sitio para otro y tiene que saber que hay un derecho distinto de una plaza a otra. En definitiva, a la nueva clase económica o nueva clase burguesa que empieza a surgir, le interesa un derecho único. Y además un derecho que contemple todas las posibilidades del mercado, cosa que no contempla el derecho de ese momento, el derecho de los estatutos locales. Entonces un derecho completo, desarrollado y además único. Claro, y de repente aparece el derecho común, el derecho romano, que obedece a una sociedad fundamentalmente urbana frente al mundo rural de la Edad Media. Es, por tanto, un derecho muy completo, muy perfecto, muy acabado. El derecho romano, que es un derecho que se descasa fundamentalmente en el concepto individualista de la propiedad o del propietario. Y, por lo tanto, a esta clase económica de mercaderes les va a interesar que ese derecho sea el derecho universal, el derecho común, el derecho amparado por el poder, por el emperador o por los monarcas, y que ese sea el derecho también estudiado en las universidades, el derecho que forme a los juristas y que les garantice a ellos pues unas relaciones económicas mucho más completas.
Ha hablado de dos razones importantes para el auge y la expansión, como el político y el económico. ¿Hay alguna otra razón más o básicamente son estas dos?
Sí, fundamentalmente son estas. Luego hay razones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hay razones de todo tipo, incluso hay enormes paradojas en esta cuestión. Por ejemplo, una de las paradojas más interesantes es cómo los monarcas de Europa van a aceptar estas tesis de los glosadores para justificar su independencia respecto al poder del emperador. Es decir, la famosa frase de que el rey no reconoce superior en lo temporal, pues también se va a aplicar en el campo de los diferentes reinos para esta misma razón, es decir, para justificar su separación del emperador. Pero hay una cuestión importante y es, por ejemplo, cómo estos monarcas, cuando reciben el derecho común, van a fomentar que este derecho común se explique y se estudie en las universidades, por ejemplo, en los reinos de España, ¿no? Y, sin embargo, van a prohibir que se aplique. Esto es una aparente paradoja. Esto es un fenómeno común en Europa. Se va a fomentar que se estudie y que se explique en las universidades porque de esa manera se garantiza que la clase de los juristas esté familiarizada con los conceptos del poder absoluto y, por tanto, constituyan los nuevos grados de la administración formados en una idea centralista y absolutista del poder. Pero al monarca no le va a interesar que se aplique ese derecho, por lo tanto lo va a prohibir expresamente. Y no le interesa que se aplique porque al ser un derecho tan completo, tan acabado, tan perfecto, eso implica que el rey vea mermada su capacidad de legislar, de hacer nuevas leyes o de incluso de resolver determinados litigios como última instancia judicial. Por lo tanto, esa merma de su capacidad legislativa y judicial es lo que en última instancia explica la reacción o el recelo de estos monarcas a que se aplique un derecho en la práctica y, sin embargo, les interese que los juristas se formen esta ideología absolutista o centralista del poder.
Nos queda pues prácticamente medio minuto. ¿Podría, profesor Alvarado, en ese medio minuto hacer un breve resumen, un resumen del derecho común? Hago cuatro palabras que nos identifique bien en lo que es el derecho común, entonces, para pues cerrar
el derecho común, en síntesis, es el derecho que surge en Europa a partir de comienzos del siglo XII. Va a ser fundamentalmente el derecho romano justinianeo, que se vuelve a comentar de los antiguos códices y que también sufre una mistificación con el derecho canónico. Este es el derecho que va a existir en Europa y por tanto en España desde el siglo XII hasta el siglo XVIII y que va a terminar a consecuencia de la aparición de los movimientos racionalistas y por tanto de la codificación. Es decir, de la idea de que el derecho es producto de la mente del legislador y no consecuencia de un proceso histórico como es, en este caso, por ejemplo, el derecho tradicional, el derecho romano.
Pues ahora sí que ya hemos terminado el tiempo que dedicamos a Historia del Derecho Español. Muchísimas gracias, profesor Alvarado, por haber estado estos minutos aquí con nosotros en la revista.
De nada.